¿Cuánto crees que estamos a factura?
$150,000.
Casi el millón de dólares.
El futuro incierto que está ahorita para TikTok.
Yo vivo en el mundo real, Muñoz, no en el metaverso que vives tú.
Soy el máximo histórico de Bitcoin.
Me declaré de la 4T.
¿Cómo?
Me declaré de la 4T.
¡Emprendedores! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Episodio 230.
230 más menos 2.
Estamos grabando en viernes hoy. Qué raro se siente
grabar en viernes.
No, se siente ojete, se siente raro, güey.
¿Y la mañana?
¿Qué?
Y en la mañana.
Viernes en la mañana, sí, raro está. En general.
¿Y antes de puente?
Sí, por
¿es
eso?
¿Puente lunes?
Bueno, también por eso estamos grabando en viernes.
Ok.
Entonces... pero está raro el...
Es que te vas a tomar el puente. Dile a la gente que te vas a tomar el puente.
Bueno, me voy a ir a Querétaro, pero tenemos conferencia ya.
Ajá, tienes conferencia.
No, de hecho, ya cuando se escuchen esto, ya fue la conferencia.
Ya fue la conferencia. Entonces no vayan.
Estoy física. No, a donde sí tienen que ir es a Tulum, que vamos a ir en abril.
Ok, ahí sí vayan.
Ahí sí vayan. Tenemos dos eventos, un evento con nuestros inversionistas y otro evento con Yados, para que los que quieran nos ver por allá, nos vemos allá en Tulum. Muy Oye, bien. Pues vengo cerrando un evento... de lanzamiento.
Ah, sí. ¿Cuándo fue? El miércoles, ¿no?
Miércoles y jueves.
Ok. ¿Cómo te fue?
Muy, muy padre.
Ok.
Hablé de cómo crear un plan infalible de inversión.
Ok.
Estuvo muy chingón el modelo. La verdad es que es un modelo muy interesante. Vale
infalible.
La pena infalible.
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 ¿Sabes qué significa infalible, ¿no?
Sí, sí.
Ah, ok.
Pero, ¿sabes qué?
No, lo voy a buscar para...
No, o sea, lo que trataba de decir con esa palabra es resiliente, ¿no? Es un portafolio resiliente lo que construimos.
Ah, porque es diferente, porque infalible sí, es que no falla.
Sí, pero infalible está mejor para el gancho, ¿no?
Ah, ok, ok.
Pero ¿sabes qué fue
como,
lo que...?
Como Sprite te quita la sed.
Exacto. ¿Sabes qué fue lo que más le consternó a la gente?
Si fuera infalible o no.
No.
Ok.
Que me declaré de la 4T.
A ver, ¿cómo?
Me declaré de la 4T.
¿Te declaraste la 4T?
Me declaré...
¿Sí? ¿Te tatuaste AMLO aquí o qué?
No.
Ah, te
les presenté cuál es la 4T de inversión.
Ah, ok. Pero tu público es de todos lados, ¿no?
Ahí te va la 4T.
Ajá.
Tierra.
Ok.
Talento.
Ok.
Tecnología y tendencias. Esa es la base con la que yo pienso en inversiones.
Tierra, tecnología,
talento
y tendencias.
Y fue un... Al principio, cuando mencioné esto de la 4T, no tienes idea cómo se rompió el chat, güey. No, otro más esto. O sea, la gente trae el tema político ahorita, güey.
Pues es que es año.
A flor de
piel, cuenta, pero es año, ¿ah?
Pero no solo eso, se están contaminando las redes de todo el pleito. La guerra política está durísima. Yo no me acuerdo ya tan bien, pero yo no me acuerdo que en el ciclo electoral pasado hubiera tanta guerra política. Es un día es uno contra el otro y el otro día responde el otro contra otra mamada.
Pues así
y están
es siempre,
sacando
güey.
Toda la mierda.
Güey. Así es siempre.
Pero yo creo que no había sido así porque no habíamos tenido este fenómeno de redes tan diferentes.
O sea, no, yo creo que la del 2018 sí fue así.
¿Así te acuerdas de mierda todos los días?
Sí, por supuesto, sí. Sí, sí, sí.
No me acordaba
pues
yo.
Pues además, mi argumentación de que Twitter este año se va en quiebra... Tu argumento en contra, que fue muy válido, fue, ¿sí? Pues va a ser su mejor año por el tema electoral, güey.
Y pues yo no me acuerdo que fuera tanta mierda. ¿Será que,
no, sí, así es, güey.
¿O será que mi algoritmo de TikTok me tiene jodido con eso, güey?
El mío es política, prostitución y perritos, como le tapioca, güey. Es un algoritmo raro.
Sí, 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 me imagino. Oye, y hablando de TikTok, sí te enteraste toda la bronca que trae, ¿verdad? El futuro incierto que está ahorita para TikTok.
No, me vengo enterando. Pero eso vengo yo al 230 más menos 2 a enterarme de cosas, güey. ¿Qué pasó?
Pasó un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que obliga a ByteDance, la empresa dueña de TikTok
ajá.
a vender TikTok, o sea, la operación de Estados Unidos, a un socio local, a una empresa local.
¿Pero cómo la operación de Estados Unidos?
Sí, o sea... La empresa de TikTok.
¿Pero cómo puede ser sin solamente el área geográfica de Estados Unidos?
Porque ByteDance es la empresa y TikTok es la que
está en
Estados Unidos.
Son los chinos, sí. Pero son chinos.
Correcto. O sea, pero lo que dicen ellos es, a mí me vale lo que haga ByteDance como empresa.
Ajá.
El proyecto de ley es tu operación de Estados Unidos tiene que ser de un socio local.
A la madre.
Ya pasó una de las cámaras, falta que pase en el Senado.
Pero eso está súper...
Pero en el Senado, o sea, ahorita te digo qué fue lo que pasó después, pero dice Biden que si pasa en el Senado, él va a firmar. El tema.
Okay.
Ahora, TikTok lo que hizo, puso un comunicado. ¿No te pareció?
Raro.
No, puso un comunicado después de, oye, ayúdanos a decirle a tu
representante.
A tu representante.
Bueno, a tu senador, porque ya pasó en la de representantes.
Correcto. tus representantes, que quieres a TikTok, y le pusieron a un clic de distancia las llamadas.
Ah, o sea, conectar con el senador.
Claro, o sea, ¿en qué estado estás? Y aquí, márcale, ¿no?
No mames.
Bueno, producto de eso...
la gente descubrió quién era su senador.
También.
Seguramente, güey, seguramente. Ajá.
Pero provocó aún más odio hacia TikTok. O sea, porque muchos papás estaban encabronados de que estaban utilizando a sus hijos. Ajá. Tenían niños de 13, 15...
Marcándole a sus senadores.
Marcándole, o sea, usándolos como carne de cañón política.
Está buena esa.
Y luego contesta, me parece que es Xu, que es el CEO de Estados Unidos, si no me equivoco.
Ajá.
O el CEO de TikTok. Y hace un video tratando de, igual, mantener, o sea, pidiéndole apoyo a la gente. Y de nuevo, las redes han estado hirviendo con ese tema. Hirviendo. La realidad es que no sabemos qué va a pasar, pero... De entrada, las acciones en los mercados privados, porque es una empresa privada.
¿Pero qué están argumentando? O sea, ¿cuál es el argumento del gobierno?
O sea, el control del tema mediático, ¿no?
Ajá.
Había un tema de paridad comercial en donde dices, oye, tú me dejas entrar a Tesla a China, pues entra BYD a Estados Unidos.
Ok.
Y entonces ese era el tema de siempre había paridad. En el caso de las empresas de medios, no hay esa paridad. O sea, las
Pero, pues, a ver, ¿Meta no está en China?
El control de los temas mediáticos principales lo tienen empresas de redes sociales chinas.
Ok.
Entonces,
¿Pero hay Meta en China?
El argumento de los senadores es...
Dando y dando.
¿Mande?
Dando y dando.
No, y que el tema de una empresa de medios que controla la opinión pública de un país es un tema estratégico y debe estar regulado.
Claro.
Y debe estar en control del mismo país. Entonces, puta, está durísimo el tema. Y si eso sucede... Imagínate lo que va a pasar a nivel de negocio del güey que compre a TikTok a precio descontado, porque obviamente lo estás comprando con la bronca. Después lo haga público en Estados Unidos.
Ahí pero lo que lo entiendo es por qué no pueden simplemente regularlo, aunque es un ente extranjero. O sea, ¿por qué tienes que ser el control a capital americano?
Pues porque al final yo creo que no se sienten tranquilos de que el... O sea, aún con regulación... De hecho, esto pasó con Rupert Murdoch, no sé si tú sabías.
No.
Él era ciudadano australiano.
Ok.
Y le dijeron, si vas a controlar Fox... Tienes que ser un ciudadano americano. Tengo que leer la historia completa así.
Ok.
Pero también me apareció por ahí uno de los artículos y lo obligaron a nacionalizarse.
Ok.
Y él dijo, no, yo no tengo problema con Estados Unidos. Me nacionalizo y se volvió americano para poder tener el tema mediático.
No sabía.
Pero bueno, así las cosas. ¿Qué más quieres que platiquemos hoy? Porque tengo un chingo de cosas que platicar.
No sé, tú escoge.
Bueno, vamos a acabar con los temas financieros. Se dio hace una semana, aunque hoy acabamos de tener entre ayer y hoy una corrección, se dio el máximo histórico de Bitcoin. ¿Lo viste?
¿Cuánto? ¿3?
Pues por ahí llegó el número. Es ahorita ya volvió a bajar.
Okay.
Ya estamos sobre los 68. Tuvimos una caída fuerte ayer como del 6%.
Pues mucha gente tomando utilidades, ¿no? Pero sería lo más lógico.
Ahora, aquí el tema interesante es la gente.
Ayer estuvo a
7 tantos.
Sí, sí, sí.
7.4
es el máximo de la gráfica aquí.
Y también me di cuenta que muchas personas en el evento no entendían qué estaba pasando, o sea, por qué estaba subiendo Bitcoin.
A mí explícame también porque yo no entiendo.
Es bien sencillo. Estamos teniendo entradas récord de compras de los ETFs.
Ajá.
Vamos a recordar, vamos a poner el paréntesis este rápido. ¿Te acuerdas que hace unos meses tuvimos la aprobación del ETF,
sí,
de los primeros ETFs de Bitcoin?
Uh-huh.
¿Sí? ¿Has visto qué resultado han tenido estos ETFs?
No.
El de BlackRock, que se llama EBIT, que es el más grande.
80%.
¿A qué te refieres 80%?
¿De ganancia?
No, no tengo los números de ganancia, sino la escala que han ganado.
Ah, ok, el volumen.
El volumen, okay. ¿Sí? Estás hablando de que en estas semanas que tiene de estar en el mercado, uh-huh, ya sumó 10 billones de dólares en capital.
Okay. ¿No?
Para que tú te des una idea, solamente 150 de los 3,400 ETFs que hay en Estados Unidos han llegado a esa cifra.
Okay.
Normalmente llegan después de años. Esto está llegando a los días,
okay,
de haberse arrancado. Entonces, así como ese, hay... O sea, el triunfo regulatorio en general de los ETFs lo que está provocando es que haya una llegada histórica
de liquidez en el mercado.
De liquidez a Bitcoin.
Correcto.
Entonces, ese, pues obviamente, está provocando automático que genere el impulso. Ahora, uh-huh, y eso empieza a crear un círculo virtuoso. Porque ves el impulso de Bitcoin y la gente, ¿qué crees que pasa? Empieza a ver que el número va para arriba y empieza a alimentar la fiebre del oro de, oye, pues déjame, le meto yo también. Que eso se refleja, fíjate cómo miden eso.
¿Pero tú crees que sea la misma fiebre que ocurrió hace 3 años?
Ahorita hablamos de eso. Pero fíjate cómo lo miden. Uh-huh. Lo miden con la posición de Coinbase en el App Store.
Ok.
Fíjate qué interesante.
Una correlación rara.
Pero es una variable que los analistas de cripto revisan mucho. Porque Coinbase, cuando la gente baja el app, generalmente es gente entrando, o sea, es capital nuevo, fresco,
sí,
que está entrando al tema.
Que sería irrelevante para el volumen de liquidez que me dijiste que traen los ETFs.
Correcto, pero...
Sería muy irrelevante.
Lo que yo estoy diciendo es que hay una correlación. O sea, es un círculo virtuoso. O sea, los ETFs empezaron a empujar el precio.
Sí.
Ese empuje del precio provoca más interés del consumidor final. El consumidor final empieza a volver a tratar de entender qué es Bitcoin, a bajar las aplicaciones. Las aplicaciones suben en posición, uh-huh, y empieza todo un círculo virtuoso que alimenta al ecosistema cripto.
Ok.
¿Va a ser tan fuerte como en el 2020? Yo no lo creo.
Okay.
Yo creo que va a ser una subida más gradual, pero va a ser inminentemente ese bull run.
¿Qué ha sido? ¿Ha sido como 80% desde diciembre? Más o menos.
Y las monedas chiquitas, las alts, güey, están dando unas madrazos. Ayer platiqué en la sesión de una moneda que se llama Catboy. ¿Te platiqué esto?
Catboy, no.
Llevo como 3,000%.
¿Como niño gato?
Sí.
Ok.
Llevo como 3,000% rendimiento en semanas.
Ajá.
O sea, ya empezamos otra vez con esos fenómenos. Literal, es bien bonito cómo ves el... Y obviamente son latigazos, ¿no? Pues estos entramos muy antes, mandamos la señal a la gente que está en la membresía de que compra Catboy. La gente que compró está feliz, güey.
Uh-huh.
O sea, me mandaron mensajes de felicitación. No mames, Carlos. Qué buena chamba haces. Me encanta cómo, güey, hay 150 cursos de tantas horas y nunca te mandan un mensaje de, oye... qué chingón estuvo el curso, ¿no? No, pero mandas una pinche señal, güey, de una cosa de estas.
Uh-huh.
Me sorprende cómo es la psicología humana. Me mandaron como 3 felicitaciones, güey.
Oye, ¿cuál es el fundamental del niño gato?
De Catboy. La verdad, no hay... No vamos a entrar ahí.
Sí hay. Niño gato. Ese es su fundamental.
Correcto.
¿Hay un fundamental o no?
Sí hay. Pero no me quiero meter a temas técnicos. Okay. Y creo que vale la pena. ¿Sabes qué? No, te voy a decir. Vale la pena que hagamos un episodio a través de cripto. ¿Te acuerdas que los hacíamos en aquellos años por el episodio, habrá sido 100? Teníamos unos especiales.
Sí.
Teníamos unos especiales, yo creo que vale la pena.
Pero invitamos a gente que sí supiera.
Pues está bien.
Debemos invitar a alguien que se... Yo no tengo una puta idea de cómo jalar este.
A ver, yo llevo metiéndole en esto...
Bueno, tú con alguien que sepa, va.
Sí, no, pero a ver... Lo importante, y esto sí lo quiero aclarar, ayer se los decía en la sesión, lo importante es saber lo suficiente para volverte peligroso. Porque también alguien que se dedique a esto, pues solamente los fundadores de Catboy nos podrían hablar a ese nivel técnico que estás esperando, ¿no?
Ok.
¿No?
Está bien.
Pero bueno, interesante.
Pensé que ibas a dejar el tema financiero al final, le habías dicho.
No, pues ya, Diego, ya.
Ya surtido rico.
Ya lo entramos.
Sin su madre.
Oye, tendencia. ¿Quieres un poquito de tendencia?
Es una de tus 4 T's.
Una de mis 4 T's.
Correcto. ¿Cuál es la tendencia?
Hay una empresa en tipo Viva Aerobús, tipo esas aerolíneas que te gustan.
Las que me maman.
Las que te encanta.
Que por cierto, tip rápido a la gente.
Te volviste viral con tu clip.
Tip rápido a la gente de Viva Aerobús. No compren boletos de avión. No compren asientos en medio. Compren los asientos al principio, o sea, hasta adelante del avión o hasta el final. Porque el cuernito de jamón y queso se acaba rápido.
Okay.
Me he dado cuenta. A partir entre las filas, yo creo que 12 a la 20 ya no te alcanza
el 40. No te alcanza el 40.
No hay.
Sí, puras sabes papas. Que te vas a volver viral con eso.
¿Pero por qué viral? Pues estoy pasando sabiduría popular, güey.
¿Le pegaste a la viralidad con los aviones chafas de Viva Aerobús que mencionaste la vez pasada?
Me salvé esta vez que fui a Cancún. No me tocaron de esos.
¿No te tocó?
Sí, me salvé.
Oye, hay una empresa de ese tipo, pero no en
son
Europa.
Son chafas, son rentados. Ajá. ¿Cómo se llama?
Se llama Wizz Air.
Claro.
¿Sí la conoces? Sí.
La morada.
Ah, mira.
Nunca me he subido, pero lo ubico, sí.
Desde el señor Moreno es hombre de mundo,
es
chingado.
Es una W blanca.
O sea, ¿cómo sabes qué es Wizz Air y no sabes qué TikTok
que es Catboy?
O sea, ¿qué es Catboy? O sea, si te das cuenta que tu selección de contenido...
Yo vivo en el mundo real, güey, no en el metaverso que vives tú, güey.
Pero si estás de acuerdo que tienes una serie de conocimientos...
aleatorios, raros.
Que no deberías tener, güey. O sea, te están ocupando un ancho de banda que a lo mejor podríamos ocupar para otras cosas.
O sea... Me he topado ese logo en el aeropuerto, por eso ubico qué es, güey. Sí, es una línea de bajo costo.
Sí, una línea de bajo costo. Bueno, sacaron una cosa que es un mystery ticket.
Mystery ticket.
Mystery ticket.
Ok.
Te trepas al avión y no sabes a dónde vas.
Ah, está chido esa, güey.
Está cabrón,
está
¿no?
Muy buena.
Está cabrón. Entonces,
Obviamente. Imagínate eso, bienvenidos a Querétaro y tu puta verga,
cabrón. ¡Ah, al revés, güey! O sea, de que innovación completa.
Me hubiera quedado en Villahermosa, cabrón.
Esto es en Europa, ¿verdad? Ajá. Vamos por contexto, porque la gente... O sea, y tú ya varios, llegas... varios bloggers hablaron de esto. O sea,
sí. Y es, lo compras digital y es Mystery Ticket, Mystery sale Ticket. Tal hora.
Correcto.
Y cuando
en las pantallas,
Ah, no dice.
Dice Mystery, güey.
Ah, es esta... Los
videos de TikTok reventaron por eso. Porque en las pantallas decía Mystery, güey. Ajá. En las pantallas del aeropuerto.
Así empiezan todas las historias de trato de blancas, güey. Pero pues, está bien, vamos a seguir el juego.
Se trepan al avión. Ajá. Obviamente, de entrada les dicen, a ver, van a ser tantos días, yo te voy a conseguir el hotel, el hospedaje.
Ok.
Este es el clima, ¿sí? Y no necesitas visa. Porque luego la gente, pero pues, la visa...
Pero, o sea, no son vuelos solamente dentro de la Unión Europea.
No sabes, es Mystery.
Sí, pero bueno, hay un...
Es no
hay,
Mystery, güey.
Hay una acotación ahí, güey.
Es Mystery, no te dice nada de
Además,
eso.
Además, por ejemplo, no necesitas visa. Depende de quién se suba, güey.
No necesitas visa.
Okay.
No sé cómo hicieron esa aclaración, pero era el punto. Okay. La puntualidad era así ya. Porque la gente... ¿Y el hospedaje? ¿Cómo le van a hacer para hospedarse? Ya está resuelto.
Lo que está súper chingón es que yo sí pensé que ibas al aeropuerto y ahí valía madre la emoción. Que veías tu vuelo, número de vuelo y ya, pues vas a X lugar. Ah, pues ya, se acabó el misterio. No, pero está poca madre que diga Mystery, güey.
En el avión, ya en el cielo, a las 5 horas de vuelo, creo. Una cosa así.
Te dicen.
Les dijeron.
Era puro pedo, nos vamos a regresar, chavos.
Güey, hubiera estado cagado.
Estamos dando la vuelta, güey.
Hubiera estado cagadísimo.
Ok, ok. Y te dicen, ¿a dónde vamos?
Entonces, este es el primero que se hace.
Ajá.
Y dicen, vamos a ir a... ¿Cómo se llama esta? Antalya, en Turquía.
Ok, ok.
Vamos a Turquía y la gente, güey, ahí... ¡Ah! Todo el mundo, güey.
Está buena esta.
Güey, el avión así en festejo total.
Pero es... O sea, ¿son vuelos recurrentes o fue un experimento?
A lo que entiendo, los van a hacer cada cierta temporada.
Ok. Está poca madre.
Pero como fenómeno de marketing, como herramienta de marketing, estuvo chingoncísimo.
Está muy chingón.
Chingoncísimo.
Muy chingón.
Chingoncísimo. De hecho,
¿se lo recomendaría? ¿A cuál aerolínea mexicana se lo recomendarías?
No. Ahí te va.
A ver.
Viene una sorpresita pronto que vamos a tener ya en términos de aviación privada.
A la madre.
Entonces vamos a hacer esto conmigo. Nos vamos a ir.
Ajá.
Mystery.
Ajá.
Mystery Destination. Me voy a llevar un grupo de CEOs. Okay. Mystery Destination.
Ok.
Nos trepamos al avión. Nos lleva a nuestro Mystery Destination un día ya y regresamos al día siguiente.
Ok.
Chingón, ¿no?
Pero pues ahí no hay tanto misterio porque vas a traer un turboprop que tiene una autonomía de
papacito
media hora, güey.
Papacito,
vas a decir. Y van a decir, pues bienvenidos a Torreón, cabrón. Qué chinga, güey.
Güey, imagínate de que bienvenidos a Torreón.
Piedras Negras, no nos alcanzó hasta Torreón. Bienvenidos a Piedras Negras.
Bienvenido. Podrían ser buenos
destinos.
Ah,
pero bueno.
Está Monclova.
Espérate. Puta, sí. Primer mundo, cabrón. Pero a ver. No, ya en serio. ¿A qué? Creo que comercialmente podría ser interesante para alguna aerolínea. ¿Cuál crees que...? ¿Cuál marca vinculas más con eso?
Cualquiera, güey. Cualquiera que pudiera ser. O sea, este es el tipo de cosas que debemos estar haciendo. Cosas que rompan las redes atrevidas, que generen ruido, que hagan que la gente quiera hablar de estos temas. Porque es lo que está pasando. Estamos hablando en un podcast de miles de kilómetros de distancia. Y promoviendo a la marca Wizz, güey, tu marca favorita de aerolínea europea.
W con fondo morado.
Ajá. Exacto.
Se lo deberíamos de recomendar, por ejemplo, hablando de la 4T, al señor López Obrador.
A Mexicana.
A Mexicana Aviación.
Claro.
Que Mexicana Aviación, desde el aeropuerto Felipe Ángeles, saque un...
Desde el AIFA.
Desde el AIFA, vuelo misterioso. Muy seguramente va a terminar en Villahermosa, pero será misterioso desde el principio. Pero estaría bueno, güey. Pues está poca madre la idea.
Ahí está para la
está
gente.
Está bien chingón.
Para la gente de Mexicana de Aviación.
Está bien chingón.
Si nos quieren de consultores, de tendencias, ahí que nos...
Oye,
nos
está también barato los vuelos, ¿eh? Perdón por el comercial rápido Mexicana de Aviación, pero están baratísimos los vuelos.
Y que ya te...
Lo estoy pensando seriamente.
Sí. Pero ¿para qué ruta, güey? Tampoco tienen Chihuahua.
No, no hay Chihuahua.
Tienen Chihuahua Tampico, ¿no?
Salen del AIFA.
¿No fuiste tú el que me mandó que tenían Chihuahua Tampico, güey? Alguien me mandó eso, güey.
Yo alguna vez volé... No, Chihuahua Tampico no. Yo llegué a volar Monterrey Tampico, pero estoy hablándote... Yo volé
me mandaron a madre así. ¿Qué creen estos güeyes? Chihuahua Tampico, una ruta así que... Ah, no, era Ciudad Victoria, Chihuahua.
Todavía mejor, cabrón.
O sea, Ciudad Victoria. Una locura así, pero bueno. A ver, otra cosa que sucedió en esta semana que también me reventó el cerebro. Uh-huh. ¿Tú sabes quién es George Carlin?
No. Es el CEO de...
No, George Carlin era un comediante.
Ah, no.
Ya fallecido.
Ok, paz descanse.
En paz descanse. Pues sacaron un especial de él, güey.
Ok. Un poco morboso el tema.
¿Cómo? Ya te imaginarás para dónde va esto, ¿no?
No me digas que lo exhumaron para el especial.
¿AI?
Ah, sí, me empecé a poner nervioso, güey. Ok, o sea, es video con inteligencia artificial alimentado o educado el algoritmo con sus...
Educaron el o sea, me parece bien interesante stand-ups. Este tema. Porque hay una plataforma.
O sea, ¿quién hizo el especial? ¿Netflix o quién lo hizo?
No.
¿Es independiente?
Es la plataforma de IA con la que construyeron el tema. El episodio, lo estuve viendo hoy, ayer en la noche. Dice, el episodio se llama I'm Glad I'm Dead.
Ok. Gran nombre, güey.
Güey. Y se empieza a burlar.
Ojo, estamos hablando de que todo lo que sale en ese especial, el footage, los chistes, todo es original.
Sí.
O sea, simplemente es el motor aprendiendo de lo que dijo este güey.
Correcto.
Y generando contenido nuevo.
Y generando contenido de comedia, güey.
De comedia.
Aquí es donde está la parte clave.
¿Qué será uno de los pocos bastiones que sentíamos que existían, ¿no? La chispa humana para hacer reír, la creatividad. O sea, como que estamos viendo esos avances en arte, pero en comedia seguíamos pensando que pues un punchline nada más lo puede dar un humano, ¿no?
Y justamente es el tema. O sea, la inteligencia artificial puede resumir toda la información que quieras del mundo. Entonces tiene mucho conocimiento cultural, que es algo que un comediante tiene. ¿Estás de acuerdo?
Y además,
un comediante tiene un pulso cultural muy bueno. Esa es la primera.
Correcto.
La segunda es que tiene la posibilidad de una metodología de cómo construir chistes. Pero donde está la parte...
Y además suelen ser muy woke. O sea, son muy woke los algoritmos, güey, porque están programados para no ser... Bueno, no sé si este sea o no ofensivo, etcétera, ¿no?
También, pero la parte donde el comediante revienta es que hace conexiones raras, güey, como las que tú sacas, mamá.
Sí, o sea, el punch tiene que ser lo que no esperas.
Exacto, inesperadas, ¿no?
Sí.
Eso no lo había vivido, lo he notado yo en ningún algoritmo.
Oye, ¿el especial es bueno?
Es bueno, güey.
¿Lo viste?
Sí.
¿Sí lo viste?
No completo, pero sí lo vi.
¿Y si te dio risa?
Pues, obviamente es más lenta. Ya cuando escuché la voz, ya sí. Y los comentarios están cabrón. O sea, mucha gente de que...
O sea, pero por ejemplo, si yo nunca lo hubiera visto, ¿tú crees que lo ves?
La voz dices, la vas a reconocer.
Vas a verlo y vas a decir, si no lo conocías, este pedo pudo haber sido grabado real. ¿O se siente robotizado como tus anuncios de, hola, soy Carlos Muñoz?
No, la voz se siente perfectamente natural. Perfectamente natural. Vayan a verlo a YouTube, ahí está.
Está en YouTube.
I'm Glad I'm Dead.
Ok, buenísimo. Sí, lo voy a buscar.
Qué loco, ¿no? Sí, pinche cabrón. Mundo, güey. Oye, otra cosa que estuvo en tendencia esta semana. Hablando de dónde está la oportunidad, porque se supone que en este podcast...
En teoría, de hecho, deberíamos hablar.
En teoría damos oportunidades, sí. ¿No? Nomás que últimamente has estado muy, muy parco en tus aportaciones.
Desde hace como 2 años,
has
más o menos.
Has estado como muy bajo. Sí sabías eso en números, ideas.
Sí.
Ha estado muy limitado.
Hoy vamos al 330 más menos 2 desde como
no,
el...
No, que 230.
230. 230. 230. Ya sí. Me sumé 100, güey. Sí. Desde como el 30 yo creo que ando flojón.
En el episodio 1 te hiciste la fama y te echaste a dormir.
Me eché a dormir.
Y lo peor es que la gente quiere, güey.
Ya ahorita soy un patiño nada más sentado aquí, güey. Literalmente. Un patiño que te acompaña. O sea, soy la versión de inteligencia artificial en lo que te sale el presupuesto para hacerlo, güey.
No, güey. Bueno, igual ya si saca la comedia tuya, güey, ya la...
Pues no, ¿cuál comedia? Pero con que esté un güey contestándote y sorprendido, pues ya con eso estás del otro lado.
Ay, güey. No, pero necesitamos gente que tenga carisma de este lado contestándome, pero bueno.
¿Qué ibas a decir?
Se volvió trending thing, que la gente está buscando páginas en las que pueda ganar dinero hoy.
Ok, sí, esto se ha vuelto tendencia desde el Imperio Romano, pero... Dinero rápido y fácil.
La palabra clave siendo dinero digital, o sea, en línea.
Ok.
Y hoy. O sea, ¿cómo le hago para encontrar dinero hoy?
Ajá.
Y ahí, me puse a hacer una búsqueda, porque todo esto se volvió un hilo en X, en Reddit lo traen ahí, o sea, y entonces están haciendo como, sacando un chorro de sitios.
Ajá.
Donde la gente puede hacer dinero hoy.
Que te pagan en el momento.
Ojo, esto es Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pero donde está la oportunidad es por qué no tenemos este tipo de páginas. Para mí.
¿Cuáles son ejemplos, por ejemplo?
Traigo 3 ejemplos de los que más me gustaron.
Échale.
Hay una que se llama Virtual Babysitters Club.
Ok.
Te voy a decir cómo lo entiendo.
Uh-huh.
Estás ocupado en tu casa y quieres que tu hijo esté entretenido.
Uh-huh.
Y pues no tienes para contratar o no tienes una babysitter a la mano.
Uh-huh.
no se deja solo al niño, pero necesitas que esté entretenido. Entonces contratas una virtual babysitter.
Ok.
Que le pone actividades, que le cuenta el cuento.
En un iPad.
Sí, correcto, en un Zoom. En un Zoom. Como aquellas veces que dejábamos a los niños haciendo en la pandemia, ¿no?
Ajá.
Que los dejábamos haciendo las clases en la pandemia, pues es igual. Virtual babysitter.
Ok.
Y te pagan por hora. No te veo muy convencido de esta primera.
No, pues estoy pensando que como que el niño muy fácilmente puede mandar a la verga a la babysitter, ¿no? Y irse a otro lado, ¿no? ¿Cómo contienes la atención del niño ahí?
Bueno, pues ese es tu chamba.
Es el reto de virtual babysitter. ¿Y cuánto paga?
Creo que entre 12 y 15 horas la hora.
12 y 15 horas la hora. No mames, es salario mínimo en El Salvador, más o menos.
Sí, mensual. Ahora, insisto, hay que guardar esta proporción porque al rato los pinches comentarios ya sé para dónde van a ir.
Pues,
que no.
¿Qué importa, Muñoz? Para allá van y que déjalos ir, güey.
Dale cuerda.
Ya, es bueno. Que te preocupan mucho por los comentarios, güey.
No, no me preocupo. Simplemente no quiero aclarar, quiero hacer la aclaración.
Apágalos.
Ya.
Ya, ching su madre.
La aclaración importante aquí era que estos son temas de Estados Unidos,
¿no? Sí, correcto. Es problemas del primer mundo.
Exacto. First world problems.
Totalmente, exacto.
Ahí te va otra que me gustó.
Ajá.
WeGoLook.com.
Ok.
Chécate esto.
De ese no tengo ni idea por qué.
En Estados Unidos hay miles de pólizas de seguro.
Ok.
De seguros raros, entre seguros de negocio, seguros de casa, que requieren visitas físicas cuando sucede un incidente.
Por ejemplo, ¿cómo te fue a ti con tu seguro?
De la chingada.
¿Es en serio?
Sí.
Mal.
Sí.
Fue al ajustador.
Apenas tardaron un chingo. Todavía ni siquiera tengo respuesta de cuánto van a pagar.
Pero no ha ido a verlo entonces.
Sí, ya fue.
Ah, ya fue.
Sí, ya fue.
¿Y qué te pero dijo? Ese, no, pues sí está jodido, joven.
Ese proceso tomó semana y media o... Sí, semana y media.
¿Y no puedes tocar el daño?
No, nosotros reparamos. O sea, no podía tener el techo
documentaste
destruido.
Con fotos y sí. Dijiste, pues ven a ver.
Pero llegó y, oye, ¿por qué arreglaron? Espérame, pendejo, no te puedo esperar.
No sé. Sí, güey, bueno, no mames, se cayó el techo, güey.
Justamente ahí es donde está la oportunidad de WeGoLook.com.
Y estos güeyes te ayudan a estudiar tu policy y compararlo,
no,
seguramente.
No, son ajustadores freelancers.
Ok.
O sea, te dicen, oye, güey, necesitamos que vayas a la casa tal a revisar que realmente haya habido un accidente.
Oye, esta está buena.
Sacas fotografías.
Ajá.
Las llenas en esta aplicación llenas el reporte.
Ok.
Para constatar que realmente sea cierto esto. Y nosotros te pagamos por la visita.
Esa está muy buena. Esa está muy buena. O sea, es marketplace de ajustadores para aseguradoras.
Correcto.
Está chingón.
Y me puse a pensar, güey. Cuando he tenido la mala fortuna de chocar.
Sí.
La verdad es que la labor del ajustador no es como que técnicamente tan compleja.
Pues no, tomar fotos y
fotografiar y tomar el relato de los hechos y alimentarlo al sistema de la aseguradora.
Ajá.
Pues tú perfectamente se podría hacer así, güey. Y el tema siempre con los ajustadores es que se tardan mucho en llegar, güey.
Sí,
si
sí,
tienes
sí.
Una base... Well, imagínate sí. Que conectes esto con, no sé, Uber, güey, con una de estas plataformas.
Sí,
o
sí,
con,
sí, sí, sí.
Tienes 1,000 ajustadores, ya tienes listos para...
Estaré cagadísimo que te llegue tu ajustador... Te levanta el tema y llegues a tu casa y sea el mismo güey que te trajo la hamburguesa, güey.
Sí.
Cagadísimo que sea tu repartidor de comida, güey.
O sea, hace mucho sentido, güey.
Está muy buena esa, güey. Y aparte, imagínate la flexibilidad de para las aseguradoras, güey. Porque, digo, esto no sé si son a destajo o cómo les pagan.
Les pagan por evento.
Ok. Entonces, de alguna u otra forma, la eficiencia ya la tienen. Pero todos traen coche, al menos brandeado de la empresa.
No.
Muchos
no.
Traen, ¿no?
Ah, tú dices en lo normal.
En lo normal, sí, sí, en sí, lo sí. Normal. Bueno, o sea, no sé, por ejemplo, si estos güeyes son empleados de las aseguradoras.
No, son freelancers. Es igual que como si fueras Uber.
Yo sé, güey. En este caso, pero actualmente, ¿por qué estás tan complicado entender lo que estoy diciendo, güey? ¿Podemos editar esa parte en donde Muñoz parece hablar español, güey?
No, es que estoy viendo acá qué sigue de las temas y estás, o sea, tú regresando
no,
que
yo
sí.
No
la...
sé, yo no sé si, por ejemplo, hoy
son empleados.
Son empleados.
Hoy, claro, son empleados.
¿Quién sabe? Igual es pan por destajo, igual es pan por caso, pero traen
si
el coche.
Si alguien está viendo esto y es ajustador, pónganlo en los comentarios. Más fácil.
Ándale. Pero ya dijimos que no, vamos a pagar los comentarios. Bueno, esta está chingona. ¿Cuál es la otra?
El último que traigo de ejemplo, este que también me gustó. Porque muy bueno, es que no los anoté. Porque
digo,
no
estás, tiene cierto riesgo también, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, porque, imagínate el que va a ir a ver tu casa, güey. El que iba a ver los plafones que se cayeron del techo.
¿Qué tiene?
Pues que
O porque se va a meter alguien a
Es, exacto.
Sí, sí,
o
sea, bueno,
pero es muy diferente a alguien que llega a ver el coche
en la calle. Los repartidores de Rappi, los repartidores de Uber, pues tienes un sistema de control donde los conoces y
pues
sabes.
Sí, pero no los metes a tu sala, güey, bueno, a sentarse a tomarte una copa.
Bueno, ¿quieres criticar el modelo? Ponte a implementarlo. Bien, métete al lodo, güey. Pues, sí, métete al lodo. Se llama ¿dónde está la oportunidad?
¿Cuál es la otra, güey? Esta está buena, esta está buena.
E-jury. Ok, este caso, te pasan... literal,
¿cuánto le pagan a los ajustadores
no
virtuales?
Traigo el nombre, es por evento, nomás es te decía, no tenía la referencia de precios.
Pago específico. Por evento.
Pago por cada vez que vas. En el de e-jury te pasan toda la información legal de un caso específico y quieren ver tu reacción como jurado.
Ok.
O sea, te dicen, a ver, pues vamos a...
Que eso sí no aplica acá en México en concreto.
No aplica porque, bueno, pero en Estados Unidos
no hay jurados.
Hay que recordar que hay juicios orales en donde hay un
acá
jurado.
Acá también hay juicios orales, pero no hay jurados.
Correcto. Allá en Estados Unidos este jurado está compuesto de personas...
De a pie.
Sí,
es un civil duty.
Y típicamente tienen un perfil, ¿no? Mujer, por ejemplo, cuando tienes el jurado, los abogados saben qué perfil es, de que mujer, afroamericana, soltera,
sí, sí,
madre
sí, están
soltera
buscando ciertos bias.
Entonces, una vez que tienen el diagnóstico de quién es el jurado, ajá, buscan perfiles similares,
okay,
a los que están en el jurado que tienen su juicio y les mandan el material.
Okay.
Y lo que quieren es ver cómo reaccionan al material para ver cómo preparar tanto la defensa, cómo preparar los argumentos legales cuando enfrenten a ese jurado.
Okay.
Entonces te pagan por conocer casos.
O sea, es como análisis de campo para probar tus argumentos.
Está chingón, ¿no?
Está buena.
¿Y o sea,
viste cuánto pagan por eso?
No, tampoco, pero pagan por hora.
Pagan por hora porque te tienen que poner a estudiar lo que les mandas, ¿no? Y me imagino que llenar ciertos cuestionarios, cosas así.
Sí.
Está interesante.
Está bueno, ¿no? Oye, y tenía rato de no platicar de un proyecto inmobiliario, pero esta parte del podcast,
ajá,
la voy a hacer solamente porque quiero que salgan los renders y el video de esta madre, güey.
Ok, ¿es brandeado?
Se anunció un proyecto. ¿Te acuerdas de Neom, la ciudad que están inventando en Arabia Saudita o no? No te acuerdas de
no,
lo escuchado.
Bueno, no.
En Arabia Saudita.
Pero Wizz Air vuela ahí.
En Arabia Saudita se definió la creación de una ciudad.
O sea, es una ciudad completa planeada.
Completa planeada.
Ok.
Que opera totalmente independiente al gobierno. Tiene su propio sistema judicial, tiene sus propias reglas. Va a ser.
Es una ciudad privada.
Haz de cuenta.
Ok.
Sí. La propiedad de esta ciudad es del Fondo Soberano del país. ¿Sí?
Okay.
De hecho, seguramente has visto alguna escena de la línea. ¿No te acuerdas si has visto ese render de The Line que dicen que es una ciudad así lineal?
No.
Bueno, tiene varias zonas, okay, esta cosa, ¿no? Los renders están...
increíbles.
Lo que sigue de impresionante. O sea, okay, parece película de ciencia ficción.
Ya.
Yeah. Y acaban de liberar la siguiente etapa, vamos a llamarle, porque es otra cosa. Es una utopía desértica que se llama Gidori.
Ok. Pues creo que Ciudad Madera está vendiendo lotes ahí, ¿no?
Güey, esta cosa de Gidori,
ajá,
es... Van a ver la escena ya cuando estén viendo esto en el material.
Mm-hmm.
Sale del desierto una superficie. Imagínate como la nave de... ¿Cómo se llama? De Star Wars, la de los malos, así.
El pico, ok. Ajá.
Imagínate saliendo eso del
ajá,
desierto,
ajá,
y de la losa que sale del desierto cuelgan los departamentos totalmente de cristal.
Cuelgan.
Colgados. No hay.
O sea, están.
No hay cimiento.
Ok.
No,
o sea, es un triángulo enorme con departamentos colgando.
Correcto.
Okay.
Impresionante. Okay. Con un campo golf abajo y otras villas.
Un campo de golf abajo.
Sí, correcto.
Y los departamentos son de cristal.
Correcto.
Y están colgando.
Te lo voy a enseñar.
Sí, saben que las bolas de golf vuelan, ¿verdad?
Te lo voy a enseñar nada más para que veas. Nada más para que veas la imagen.
A ver. Es de este particular.
Ah, me salió.
Porque estás viendo porno.
Me salieron.
A ver.
Ahí está, mira. A ver si alcanzas a ver.
Pues préstamelo.
Es eso. A ver si se alcanza a ver. La imagen no es tan buena como el video.
Ah, no mames.
El video es extraordinario. Vamos a poner un clip aquí del video de Gidori para cuando...
Está bien chingón, güey.
Cuando se vea esto, güey. Sí, está muy perro.
Está poco más. No veo el campo de golf, pero...
No, ya lo vas a ver cuando lo hacen el video.
Ah, o sea, hay un video.
Sí, hay un video muy chingón que lo vamos a poner acá.
Está bien, padre.
Bueno, como referencia ahí de tendencia...
¿Y ahí dónde está la oportunidad, por cierto?
No, a ver, la creación de ciudades me parece que sigue siendo una oportunidad, güey. ¿Por qué no?
O sea,
De hecho, estoy platicando con un grupo.
¿Tú dónde está la oportunidad? ¿Es desarrollo inmobiliario?
¿Dónde está la oportunidad? Es crear territorios. Esta semana he tenido pláticas con dos personas diferentes que están trabajando en hacer zonas especiales. Ajá. ¿Sí? Y lo que están logrando de inversión en ese proyecto es brutal, güey.
Ay, lo, este no creo que sea real, ¿verdad? Porque está jugando golf con un sable de luz.
Nah, ya no sabes a dónde van a llegar las cosas en Arabia Saudita. Sabe, güey. Oye,
¿es nuevo este o qué? ¿Le quitaste la funda?
Sí, no traigo funda.
¿Y eso?
No, sí es nuevo y no he ido por un...
Ah, es el de... El nuevo.
Sí.
El último. El que trae... Ya muy tarde, ¿no? Ese salió en septiembre.
Pues, de modo. Así es la vida.
¿Estaba en oferta o qué?
Estaba en oferta. Me lo dieron junto con mi boleto de Aerobús.
Muy bien.
Oye, últimas dos cositas.
Ajá.
Lamborghini anuncia que todos sus carros están vendidos hasta el 2026. Toda su producción.
De aquí el 2026, cosa que salga, trae nombre.
Ya todo está vendido. Qué loco, ¿no? ¿Qué te viene a la mente con ese dato?
A ver, vamos
a ver. O sea, ¿dónde está la oportunidad ahí?
¿Cuál es la capacidad de producción de Lamborghini?
No, pues vamos a verlo. O sea, lo que me pareció interesante es lo que provocó el fenómeno de atención de hacer un aviso de este tipo.
Produce 9,233 vehículos. ¿Dijeron hasta qué mes del 26 o todo el 26?
Hasta el 26 nada más.
Hasta el 26. De aquí al 26 no hay nada.
No hay nada.
Entregamos a partir de enero el 27.
Correcto.
Okay, entonces son 18,000 más los de este año. Digo, no producen tantos vehículos, pero... como que es para que hagan otra planta, ¿no? Digo...
El manejo de la escasez me parece parte importante de cómo debes de manejar una marca de lujo de este tipo.
Ok.
Y me pareció un statement muy fino para decir, a ver, esto marca una pauta de que estamos dominando, ¿no? Me pareció muy bien ejecutado.
9,233 vehículos producidos en 2022. Es una empresa de 2.38 billions en inglés de revenue. ¿Euros? Qué curioso, güey.
Oye, y luego...
Y el que quiere un Lamborghini, ahí que va. Tú me habías platicado una vez de eso, ¿no? De que existen... Sí, pues, vamos a decirle coyoteo.
Mi socio compró uno y es un tema, o sea...
Que es coyoteo, o sea, es el güey que va y apartó parte de estos 18,000 vehículos, los aparta, se los entregan y él los revende. O sea, hay un mercado secundario aquí importante, ¿no?
100%. Y que eso... Lo debería controlar mejor la marca, ¿no?
Sí, porque al fin y cuentas es revenue que no está agarrando.
Sí, al final el distribuidor se supone que conoce a los clientes a los que está vendiendo estas unidades, ¿no? O sea,
pero pasa lo que es estoy diciendo.
Handpicked, ¿no? O sea, en teoría son gente que no quiere hacer eso.
Pero entonces no existiría ese mercado secundario.
Pues bueno, es México, güey. Es México. En México existe.
Pero ocurre en el mundo seguramente.
Bueno, pues habrá.
O sea, pues por ejemplo, como lo que pasa con los Rolex, que es una producción mucho más grande, pero que el mercado secundario es de los flippers es enorme también, ¿no?
Pues también. Oye, pero, última notas.
Ya como este atributo tema. De marca, ¿te gusta?
Me gusta como
el, o sea, el te tema gusta, de escasez. ¿Te gusta el tema de escasez? Sí. Incluso aunque se empiece a volver un producto no alcanzable.
Sí. Me gusta y me gusta cómo. O sea, me gusta lo que esa nota hace por la marca.
Pero llega un ultra rico y tú crees que no le entregan. O sea, llega Elon Musk y quiere comprar un Lamborghini y él personalmente va al distribuidor de Austin y hace la fila y se sienta, le sirven un café.
La fila, güey, ¿tú crees que hay fila?
Pues igual, no sé, pues el güey que irá a tomar fotos. ¿Y tú crees que le digan, híjole, señor Elon, pues para enero el 27? ¿Tú crees que le digan eso?
100%.
100%. Y se emputa y le dicen, sorry, por emputarse para febrero el 27. O sea, ¿tú crees que no hay forma de que ese güey consiga un vehículo de estos?
A ver, seguramente a ese nivel no tendrían que ir a un concesionario, ¿verdad?
O sea, ¿por internet o qué?
No, a ver. Habría que hablarle a Steve Sims. ¿Sabes quién es Steve Sims?
No.
El concierge de los billonarios.
Ok.
Ya habíamos platicado.
Y él es el que se los consigue porque él conoce al flipper que revende los
Lambos. El concierge de los billonarios. O sea, estos cuates le hablan al concierge de los billonarios y le dicen, oye, no he podido conseguir X. Y el concierge de los billonarios...
Se los consigue porque él conoce a los flippers que le han vuelto los vehículos.
Vete tú a saber.
De dónde. Muy bien.
Bueno, y últimas dos cositas. Después de 26 años de relación entre el Barcelona Fútbol Club y Nike,
ajá,
Barcelona podría estar considerando hacer ellos sus propias playeras.
Ellos sus propias playeras. Ellos. ¿Cómo se llaman las playeras mexicanas, las que tienen la marca?
Y venderlas con su propia marca. Me parece una nota rarísima, güey. Con toda la infraestructura que hay de Nike, con toda la distribución que hay de Nike, con los temas de producción, ¿a qué se mete una empresa?
Un club de fútbol.
Un club de fútbol.
A hacer playeras.
A hacer playeras. ¿Qué tiene que ver eso con el core de negocio?
¿Cómo se llama? ¿Charlie? ¿Cómo se llama la marca de playeras deportivas?
Atlética. ¿Mexicanas? Atlética, que fue hasta la del mundial, hasta una de la selección mexicana fue Atlética.
Ok. Pero bueno, acá estás hablando de un club hacer sus playeras.
Un club solo, güey. ¿Te parece un acierto estratégico? No,
y aparte,
¿te parece que
y aparte
un...
¿cuál será el...? O sea, porque tiene que ser mucho mejor negocio a lo que te comparte Nike para ser el que hace las playeras, ¿no? Que debe ser un guante muy coqueto.
Sí.
Y seguramente
cientos de millones de dólares. No, no
un variable sobre ventas de merch. No me hace sentido.
Está interesante la reflexión, sobre todo pensando que una marca ahora, tan fuerte como...
¿Quién sabe? A ver, no le estoy dando la razón a Barcelona. Sin lugar a dudas, me parece que aprovechar esa infraestructura debe ser muy interesante. Pero ya en un mundo global, con logística global, o sea, meter tus productos en los canales...
No se te hace difícil.
No se me hace tan difícil. Para ellos. Probablemente para
por el poder de la marca.
Probablemente para el Pachuca, para ti es un acierto, el Pachuca FC será difícil, pero para el Barcelona colocar su merch en todos lados no creo que sea complicado.
Para ti es un acierto.
A ver, no estoy diciendo que es un acierto. Supongo que no son pendejos.
Güey, ya eres político.
Supongo
güey.
Que no son pendejos. A ver, al final, es bien fácil.
A la información que tienes sobre la
marca. Súper fácil, güey. Tienes un número que te ponen Nike en la mesa y tienes un estimado, seguramente tienes un estimado.
Tienes una proyección, porque ni siquiera sabes.
Tienes los datos de cuántos players se venden. Así de fácil. Porque Nike seguramente te pagará un variable, ¿no? Entonces decir, oye, pues igual y ese margen le quiero pedir a Nike el doble. Nike no me lo da. Bueno, pues me quedo con todo el margen. ¿Cuál es mi reto? El reto logístico de poner este producto allá afuera. Siento que probablemente no sea totalmente escabellado.
Te siento indeciso. Esa es la...
Pues es que es un juego de números nada más.
Oye, y última cosa. Salió un reporte de Duolingo.
Ok.
¿Sabes qué es Duolingo?
Sí,
la empresa de idiomas
de
y demás.
Idiomas, ajá.
Y sorprendió por una pendejada, güey. Duolingo tiene un food truck que vende tacos.
Ok.
No me preguntes por qué. Como stunt de marketing.
Sí. Ok.
Como un tema de marketing de Duolingo.
¿En dónde
tacos.
Está el...?
Pues es un food truck. Anda rondando.
¿Pero en Estados Unidos?
En Estados Unidos, sí, por supuesto. ¿Cuánto crees que esta mamada factura, güey?
¿Al año?
Sí.
$150,000.
Casi $1,000,000, güey. Entonces lo reportan como ingreso, güey. ¿Cómo, güey? Esta madre que es
un... O sea, la línea de revenue tacos.
Sí, güey. Y de que, ¿qué pedo, güey? Entonces causó como, oye, tu stunt de marketing está generando casi $1,000,000 de ingreso, güey. No mames. O sea, son de esas cosas que, güey, nosotros partiendo en la madre buscando dónde está la oportunidad. Estos cabrones
este sacan un carrito de
tema
tacos
de marketing, güey.
Pues van a estar buenos los tacos, güey. Van a estar muy buenos los tacos.
Ay, cabrón, son de esas historias que...
¿Por qué no puse un carrito de... ¿Cuáles son, así, algo famoso en Querétaro? Unas palanquetas, por ejemplo.
¿Las tortas de basura?
Las gorritas de tortas de basura va a ser difícil de vender, pero o sea, en el resto del país.
Para un queretano, no. Para un queretano,
sí,
nunca.
Sí, pero va a ser un food truck.
Las gorditas de migajas también sería muy buen producto, pero bueno, ya.
¿No tienen un producto que sea mercadeable?
A ver, ¿qué
mercadeable?
Tienes en Chihuahua, güey? Un pinche... No, cállate, ¿cómo se llama esto los que llevan?
Burritos.
Los burritos,
burritos,
esos famosos,
güey. ¿Qué te pasa, cabrón?
Mugrero.
Es una joya culinaria.
Pero bueno, este es ¿dónde está la oportunidad?
230 más menos 2.
Para que lo disfruten ahí en la próxima semana y estamos a punto de irnos a Semana Santa.
Y a punto de...
Alcanzamos otro, ¿no? Otro
de Tulum.
Otro antes de Semana Santa.
Pues cuando
sí, todavía la semana que entra alcanzamos a grabar otro antes de Semana Santa.
Y luego sigue Semana Santa ya.
Para ver si te preparas algo, un especial
del
señor Moreno.
¿Qué quieres que me prepare?
Un especial de comedia del señor Moreno.
No, yo no hago comedia. ¿Qué quieres que me prepare? No, ¿qué datos quieres?
Ahorita platicaremos. Platicamos fuera de cámaras. 230, ¿dónde está la oportunidad? Nos vemos la otra semana.
Tienes tu junta ya.
Ya voy.
Y a las 12 es...